Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Y adorno las rubias crines al potro que quiero yo.
Escuchamos a El Charro Español, Demetrio González, un cantante español de música ranchera, actor de la época de oro del cine mexicano y barítono musical. Fue un refugiado de la guerra civil en España, llegando a radicar en la Ciudad de México, donde comenzó su carrera artística. Con él escuchamos Alma Llanera.
Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Y adoro las rubias crines al potro que quiero yo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Previo
a la celebración del grito de independencia, en Jalisco notifican 696 casos nuevos de SARS-CoV-2. Por la cancelación de festividades patrias, esperan el impacto de baja derrama económica en Santa María de Los Ángeles. Ante la contingencia, cancelan la cuarta edición del Festival de la Gordita. Piden que las autoridades sean más estrictas para conseguir que las personas usen el cubrebocas en la vía pública. Realizan en Jalisco una encuesta estatal de gobernanza. Esta mañana tendremos una charla con Jorge Fábregas, productor de la obra Viaje de Tres, que será presentada en la sala digital del Conjunto Santander. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos habla de la palabra autenticar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan toda la información que tenemos preparada para esta mañana. Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan a través de nuestra página web udgtv.com/radio-udg/Colotlán. Desde luego a nuestros escuchas por el 104.7 de frecuencia modulada y también a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de FM, emisora que se enlaza en este horario a nuestra señal. El saludo especial va para todos aquellos mexicanos que se sienten orgullosos de ser parte de este país, de haber nacido en él y que disfrutan estas fechas con tanta intensidad. Comenzamos con los detalles de la información. Previo a la celebración del Grito de Independencia, en Jalisco notifican 696 casos del nuevo SARS-CoV-2. Escuchemos a Lupita Arceo con este reporte.
La nueva infección del coronavirus se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Una persona puede contraer esta infección si inhala las gotas procedentes de otra persona que ha sido infectada por el virus. Es por ello que la dependencia estatal insiste en la importancia de permanecer en casa y salir únicamente para las actividades que se consideran esenciales, ya que de esta forma se reduce drásticamente el riesgo de contagio. En caso de que se tenga que salir al espacio público, hay que procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener una distancia de 1.5 metros entre persona y persona, usar adecuadamente el cubrebocas, dado que este puede reducir hasta en un 90% los casos, hay que lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. La Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a la población a permanecer en casa y solo salir para actividades esenciales. Es importante también estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%, se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio. Previo a la celebración del Grito de Independencia, Jalisco reportó 696 contagios nuevos de COVID-19 detectados en el sistema radar, con lo que se acumulan ya 61.205 casos de marzo a la fecha. También se reportaron 20 defunciones más a causa de esta enfermedad, aunque no todas hayan ocurrido en un solo día. Se presentaron en las últimas semanas, sin embargo, es hasta esta fecha cuando se notifican. En este momento, Jalisco acumula 2.855 defunciones y de estas, 2.785 corresponden a residentes de 93 municipios del estado y 70 de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. En cuanto a los municipios, continúa la incidencia en 124 de los 125 que conforman el estado y de ellos se reportan 93 con casos activos, es decir, estas personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, de tal forma que sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco hasta el 15 de septiembre del año en curso, se han descartado 136.398 casos. En el documento que emite la Secretaría de Salud Jalisco, informan que se tiene 50.265 personas recuperadas de esta enfermedad porque cumplieron ya con los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy son los varones con un 51% los más afectados y el 49% lo ocupan las mujeres. En cuanto a grupos de edad, son los de 30 a 34 años con un 12.8% de incidencia, donde más casos se han detectado. En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen a la fecha 934 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de acumulados. El 89% de esta sumatoria son ambulatorios atendidos en su domicilio por tener síntomas leves, moderados o ser asintomáticos, y solo el 11% ha requerido hospitalización por COVID-19 en algunas de las unidades dispuestas para ello. En lo que al personal de salud se refiere, se han registrado 861 casos positivos al SARS-CoV-2 y este día se notifican 6 casos nuevos, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Si usted desea conocer esta información o el resto de datos que también se publican al respecto, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx. Ahí encontrará más datos, gráficas y también estas recomendaciones para la prevención y atención de COVID-19 en la entidad. De acuerdo con esta información, al 15 de septiembre y con 696 nuevos casos, Jalisco acumula 61.205 contagios positivos a COVID-19. Hoy se descartaron 995, por lo que son ya 136.398 las personas que no dieron positivo a este diagnóstico. Se tienen 2.987 casos sospechosos. En Jalisco ya son 2.855 personas las que perdieron la batalla contra esta enfermedad. En el caso de la zona norte de Jalisco, a la fecha se tienen 213 contagios de COVID-19 acumulados, con 125, hoy se reporta uno nuevo. Colotlán continúa encabezando la lista de incidencia, seguido de Bolaños con 22, 16 en Totatiche y Mezquití cada uno. En el quinto lugar se ubica Huejuquilla el Alto con 13 casos, seguido de San Martín de Bolaños y Chimaltitán con 5 cada uno. Villaguerrero y Santa María de los Ángeles se quedan con 4 casos y en Huejúcar son 3 las personas que han dado positivo a esta enfermedad. Esto, como lo precisa la Secretaría de Salud Jalisco en esta información que emite diariamente al respecto.
Gracias a Lupita Arceo por la información. Por la cancelación de las festividades patrias, desde luego esperan una baja derrama económica en Santa María de los Ángeles. Gonzalo Vela nos habla al respecto.
Año con año en Santa María de los Ángeles, el 15 y 16 de septiembre, se desarrollan festividades tradicionales que, además de atraer a turistas, generan derrama económica en el municipio. Sin embargo, este año se tuvo que cancelar todo evento atendiendo a las medidas de prevención del nuevo coronavirus, una situación de la cual nos explica más al respecto César Fortino Márquez Robles, alcalde de Santa María.
Pues aquí en Santa María están cancelados todos los eventos. Como saben, pues tenemos ahorita las fiestas patrias de nuestro municipio y yo creo que pues en muchos lugares, ¿verdad? Aquí en Santa María tenemos un evento, un baile muy tradicional, que es el 15 de septiembre junto con el grito, y pues están cancelados todo tipo de eventos.
¿Cuál es el impacto que genera la cancelación de este tipo de eventos en Santa María?
Pues nos pega principalmente en lo económico, ya que es tiempo de que vienen muchos amigos de Estados Unidos, muchos que son, y vienen y pues bueno, se hace la fiesta y hay derrama económica y pues que ahora no se genera, entonces pues sí nos pega un poco en la parte económica.
La responsabilidad debe ser compartida y los ciudadanos han mostrado empatía. Preservar la salud es prioridad y se ha insistido en acatar las medidas de prevención contra el coronavirus, a pesar de no poder festejar como se tenía planeado, agregó el presidente.
Ante esta situación, pues cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos, ¿no? Algunos siguen la cuarentena, algunos otros pues tienen que salir a trabajar, algunos otros pues hay diferentes opiniones, ¿no? Y pues se respeta, ¿no? Y cada quien somos libres y responsables de nuestros actos. Hicimos un apartado, pues primero para los servicios o los equipos pues necesarios para el cuidado, como que el cubrebocas, termómetros y cosas de esas para la población. Y bueno, debido a la cancelación de los eventos, con el recurso que se gasta en esas actividades, pues las vamos a utilizar para hacer una obra que tenemos pensada aquí en el municipio. La calle 5 de Mayo, que está aquí en la cabecera municipal.
¿Y de cuánto constaría esta inversión?
Pues esperemos que no sea de alrededor de 1 millón más o menos.
Márquez Robles explicó que el evento no será realizado en otras fechas. Si las condiciones lo permiten, se continuará con su edición el próximo año. Agregó que por el momento, lo ideal es que no haya aglomeración de personas en ningún espacio, por lo que el grito de independencia se transmitió vía redes sociales.
Vamos a esperar las indicaciones del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud para ver qué nos invitan. Lo más probable es que ya estén canceladas por este año, ¿no? Tenemos las actividades en un móvil. Es el aniversario de Santa María y pues por ahí podemos, si ya se puede, podemos hacer algún evento. Ahorita estamos grabando un mensaje para la ciudadanía, vamos a tener un espectáculo de pirotecnia a las 10:30 de la noche y pues nada más el mensaje por medio de medios de comunicación.
El entrevistado finalizó mencionando e insistiendo en la importancia de cuidar la salud y, en la medida de lo posible, evitar contagios de COVID-19. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Gracias a Gonzalo Vela por la información. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, por cuestiones de sanidad cancelan la cuarta edición del Festival de la Gordita. Y piden que las autoridades sean más estrictas para conseguir que las personas usen el cubrebocas en la vía pública.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cornelio y Martín. En 1810, en los primeros minutos de este día, en el Palacio de Dolores, Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llama a luchar por la libertad del país de la corona española. Al hecho se le conoce como el inicio de la Guerra de Independencia o Grito de Independencia. En 1826 se instituyen los festejos de la Independencia de México, promovidos por Wenceslao Sánchez de la Barquera, síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México.
Para esta mañana del 16 de septiembre, el dólar se compra 20 pesos con 39 centavos y se vende 21 pesos con 29 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 43 centavos y se vende a 25 pesos con 40 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. El COVID-19 impidió que se realizara el ya tradicional Festival de la Gordita. Escuchemos la nota en voz de Gonzalo Vela.
En 2017, como parte de una iniciativa para proyectar y dar a conocer la gordita a municipios y estados vecinos de Colotlán, se realizó el primer festival gastronómico de la gordita, mismo que transcurrió con éxito y, dado a la popularidad que cobró, se siguió replicando en los próximos años, ganando cada vez más aceptación por el público local y extranjeros. La cuarta edición del mismo, que se planeaba para este 16 de septiembre, no se pudo desarrollar por las condiciones sanitarias actuales. Lamentaron algunos de los vendedores que año con año ofrecían las tradicionales gorditas.
Está afectando a todos los comerciantes, nos está afectando y pues no podemos trabajar como es debido y pues la economía ha bajado por lo menos más de la mitad. Por el día de hoy, y 15, 16 y 17, pues ya es depende de la gente, los comerciantes que quieran trabajar, pero pues sí, sí, sí nos afectaría porque de ahí viene mucha gente de fuera por estos días porque pues les ha gustado este evento.
Sí, le parece uno algo pues mal, digamos, porque pues está uno esperando este día para ir allá al evento, a participar, a estar con la gente, y este año pues no, desgraciadamente no se pudo, pero sí se le hace uno algo mal. De hecho, habían dicho que, no sé, alguien oí que habían dicho que sí se iba a vender en este día, pero en los lugares donde lo hace uno. Pero pues nosotros desgraciadamente estamos acá muy en la orilla del bulevar al lado de arriba, estamos muy lejos. Pero pues sí, si se pudiera, sí, cómo no, si nos gustaría que se siguiera haciendo. Aunque no se pudiera ya como otros años antes, pero sí, sí, sería muy bueno que se siguiera haciendo este festival.
Es una pena porque, bueno, aparte de que es pues parte ahora sí que de nuestros platillos, ahora sí que tradicionales, pues la derrama económica que deja, pues nos ayuda a mucha de la gente que estamos en este ambiente, ¿no? Es la mejor decisión para pues estar todos ahora sí que sanos y tratar de pues de que esto se detenga lo más pronto posible para poder seguir haciendo una vida normal.
Las indicaciones estatales y municipales son evitar la aglomeración de personas y prevenir contagios del nuevo coronavirus, por lo que aunque son conscientes de la derrama económica y el turismo que atrae a Colotlán, desde el ayuntamiento se tomó la decisión de que no se realizara el Festival de la Gordita en su cuarta edición. Sin embargo, se trabajó en otras opciones para que la fecha no pasara desapercibida, compartió Juan Carlos Macías de León, director del Instituto Municipal de Turismo y Cultura en Colotlán.
Estuvimos esperando obviamente la oportunidad lo más que pudimos para ver si era posible llevar a cabo el festival, pero pues las indicaciones del gobierno del estado no nos permiten llevarlo a cabo, así que pues solamente estamos trabajando en transmitir un programa que llamamos Memorias del Festival de la Gordita, en el que recordamos los tres festivales que ya se llevaron a cabo con participación, algunas entrevistas de los quienes han participado en estas ediciones. Y a la vez, pues también estamos trabajando en redes sociales un concurso en el que invitamos a todas los establecimientos que venden gorditas en Colotlán para que participaran en un concurso que, por medio de reacciones, pues habrá un ganador, un premio para los tres primeros lugares. Es lo único que pudimos organizar para este año, pues que no se lleva a cabo un festival, pero solamente para recordar la fecha.
Macías de León agregó que algunos de los comerciantes de la tradicional garnacha se acercaron a pedir informes y saber si se desarrollaría el festival, a quienes se les informó de su cancelación.
No hemos tenido una plática como tal, pues del impacto económico que genera. Obviamente todos ellos, quienes se acercaron con nosotros, pues buscaban la posibilidad de que sí se llevara a cabo por este pues beneficio económico que tienen ellos, y más aún después de este periodo tan difícil que hemos pasado en los últimos meses, donde ellos han tenido una venta pues muy por abajo de la que tienen regularmente en este mismo periodo en otros años. Entonces, sí ha sido un impacto, y sí es un impacto económico en el bolsillo pues de todos ellos, y pues es lamentable que no se haya podido llevar a cabo.
Por su parte, el alcalde de este municipio, Jorge Alonso Arellano Gándara, agregó que lo ideal es preservar la salud de los habitantes y posibles visitantes. Lamentó que no exista la derrama económica esperada, como sucedía en años anteriores.
Creemos en que la gente, si seguimos echándole ganas, pronto pasará esta situación y nos tendremos que reponer entre nosotros mismos, tendremos que echarnos la mano para salir adelante de todas estas situaciones y los siguientes años ya con una nueva normalidad, pues ya con mejores precauciones, pues podamos volver a echar a andar todo este tipo de eventos. Así que invito a toda la población a que seamos responsables y que hagamos lo mejor posible para que en los próximos años ya no tengamos que pasar estas situaciones, pero esto nos debe de ayudar para hacernos conscientes de que somos vulnerables a cualquier situación de salud, sobre todo.
Los entrevistados concluyeron mencionando que esperan que para el próximo año se pueda llevar a cabo dicho festival de manera habitual y que la derrama económica en el municipio mejore. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Gracias a Gonzalo Vela por esta información. Piden que las autoridades sean más estrictas para conseguir que las personas usen el cubrebocas en la vía pública. Lupita Arceo nos presenta los detalles.
A pesar de que el uso de cubrebocas evita hasta en un 90% el contagio de COVID-19, una parte importante de la ciudadanía se resiste a portarlo. Sin embargo, para Laura Alejandra Lara, verificador sanitario en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, esta medida debe ser respaldada por la autoridad municipal.
Quieran o no quieran. Y tenemos una obligación y una responsabilidad, por eso estamos sentados en estas sillas y por eso tenemos el poder para, de manera consciente, hacer que cumplan. Y si no quieren, pues por otra vía, pero al final de cuentas tenemos que con ellos que es para su beneficio. Para los niños tenemos que hacer campañas de fomento, de concientización, yo les hablo mucho a las personas.
La contingencia de salud actual que replanteó la vida misma es argumento suficiente para participar en las acciones de prevención y contención de esta infección. No obstante, hay personas que participan únicamente cuando el incumplimiento les genera una afectación a los bolsillos por hacerse acreedores a sanciones o señalamientos de parte de la autoridad sanitaria, lamenta la verificadora.
Pero yo cuando despega un electrónico, entonces de ahí ya no les cuesta nada, inmediatamente compran sus cubrebocas, ponen sus mamparas, las analizan, se crean un cartel, en realidad son medidas que no son muy complicadas, y ellos en 20 minutos lo hacen, se les abre el establecimiento. Entonces nada más está tiempo que ellos se van a dar para cumplir con eso.
Asimismo, comenta que durante la pandemia y por los alcances de la misma, las autoridades municipales tienen la facultad y obligación de comprometerse más con las medidas de sanidad y buscar los mecanismos para que la población cumpla con estas acciones, agrega.
Entonces, hay que hacer nuestra función, no diga que son 3 años y ya terminaron. Si quieren pasar a la historia como un gobernante más adelante, si quieren dejar la historia en sus municipios, lo pueden hacer, esta es la oportunidad que tienen, para estar satisfechos de que cumplieron y protegieron la salud de su población, de su localidad. Y que en realidad tomen la regla de esto y hagan que en sus localidades se cumplan con estos protocolos, ¿no? Ustedes también tienen una responsabilidad de hacer.
La funcionaria adscrita a Copriscal fue enfática al mencionar que las autoridades tienen el poder y la capacidad para ser más estrictos en el cumplimiento de acciones que frenan la transmisión de una infección que a la fecha ha alcanzado cifras importantes y que en este momento se desconoce con precisión cuándo vayan a dejar de existir estos contagios. Esta es la información.
Muchas gracias a Lupita Arceo por esta información. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Los medicamentos para humanos podrían salvar al demonio de Tasmania de su extinción. El llamado demonio de Tasmania es una especie de marsupial típica de dicha región de Australia. Estos animales tienen la costumbre de morderse en el rostro cuando realizan sus ritos de apareamiento, pero desafortunadamente, a través de esos mordiscos, se transmiten unos a otros una variedad de cáncer facial que les está conduciendo a la extinción. Se conocen 8 variedades de cáncer que se contagian entre animales y 2 de ellas son las que afectan al demonio de Tasmania. Fue en 1995 cuando se identificaron las cepas cancerígenas de DFT1 y DFT2. En aquel entonces, la primera de ellas solo se detectó en un ejemplar, pero años después se había extendido por toda la región. El cáncer facial ha causado ya la desaparición de alrededor del 80% de los miembros de la especie, pero hay una puerta abierta a la esperanza, y es que investigadores de Cambridge han realizado pruebas que revelan que algunos fármacos que se emplean para tratar a humanos enfermos de cáncer también son útiles para estos animales. Los investigadores británicos tal vez hayan encontrado la herramienta que pueda evitar la desaparición de esta especie. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Gracias por su preferencia, por permanecer en sintonía de esta señal. Les comento que Colotlán será uno de los municipios donde aplicarán la encuesta estatal de gobernanza. Escuchemos a Lupita Arceo con la información.
Con la colaboración del Instituto de Información Estadística Geográfica de Jalisco, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana invita a sumarse a la encuesta estatal de gobernanza que inicia este 21 de septiembre y cuyo propósito es documentar el estado actual de la gobernanza en el estado y también promover la participación ciudadana, señala el titular del instituto, Augusto Valencia.
Es una meta porque aspiramos a tener una sociedad más democrática en la que se respeten los derechos humanos, la solidaridad y la paz que puedan ser valores rectores de la vida pública. Es también un proceso, ya que la democracia se construye con las acciones diarias tanto de las autoridades como de la sociedad civil. En este sentido, en el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, de la mano de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, creemos que es muy importante documentar el estado actual de la gobernanza en Jalisco. Este es el propósito del levantamiento que estaremos llevando a cabo.
Se trata, dijo, de un ejercicio innovador porque no se cuenta con datos sobre el nivel de participación ciudadana en los municipios de Jalisco y la encuesta permitirá tener antecedentes en la materia, reiteró.
Es importante empezar a reconocer a la gobernanza como una medida para evaluar la calidad democrática de nuestras instituciones, la capacidad que las personas tengan para colaborar en la solución de los problemas, es determinante para la creación de un Estado y un país en el que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera. Este será un ejercicio innovador, ya que hasta el día de hoy no contamos con datos sobre el nivel de la participación ciudadana en los municipios de Jalisco, por lo que será de suma importancia tener estos antecedentes en la materia.
Es una encuesta que ayudará a visibilizar si la gente conoce la Ley de Participación Ciudadana. Para la realización de la consulta se brindará asesoría a través de las redes, comentó por su parte Margarita Sierra, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
Actualmente, el gobernador nos ha encomendado una tarea clave para el Estado, de redimensionar la seguridad pública del Estado y caminar hacia una seguridad ciudadana. Para ello hemos armado un ejercicio que consta de foros, de mesas técnicas y una comisión de seguimiento sobre la seguridad. Una seguridad centrada en el ciudadano, centrada en la comunidad, una seguridad multidimensional y transdisciplinaria, no solamente los servidores de seguridad del Estado y de los municipios, sino yo creo que es un proyecto de toda la administración y los poderes, porque la seguridad nos compete a los ciudadanos.
La encuesta digital, que permitirá tener una imagen general de los retos, el alcance y la situación actual de la participación, inicia este 21 de septiembre, finaliza el 4 de diciembre y se podrá consultar en la página del instituto www.iieg.gob.mx. Se tiene como una meta realizar un mínimo de 2,856 encuestas. Los resultados de estas serán presentados en enero de 2021. Esta es la información.
Enseguida les invito a escuchar una entrevista que realizó mi compañera Lupita Arceo a Jorge Fábregas. Él es productor de la obra Viaje de Tres, misma que se integra a la cartelera cultural del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara y que estará accesible para todo el público en las salas digitales. Por supuesto, habría que revisar los costos de cada una de las obras para poder disfrutar de ellas desde la comodidad del hogar. Escuchemos entonces a Lupita Arceo con esta entrevista.
Viaje de Tres surge de una tragedia personal, la búsqueda de una cura para una persona muy querida que ya había sido desahuciada por la medicina. Y entonces surge esa esperanza de que haya algo más, una posibilidad de cura, ¿no? Y de esa esperanza, pero también de esa angustia de tratar de encontrarlo y de que sí se pueda encontrar. Ese es el germen creativo, digamos. Aparentemente puede ser un poco triste, sin embargo, también el punto de vista de la obra es más bien la convivencia entre esa persona muy querida, que todavía está bien, todavía está, puede caminar, puede hacer un viaje, que en esa convivencia de esa persona muy querida con sus cuidadores, con sus familiares, que le están ayudando a encontrar esa esperanza. Entonces, Viaje de Tres inicia así, es un personaje, Don Yayo, que lo interpreta Jesús Hernández, Premio Jalisco, por cierto, que está enfermo, todavía está bien desde el punto de vista físico, y ve en la televisión un anuncio de un chamán que se encuentra en una sierra lejana que puede curar a pues todo tipo de personas y todo tipo de males. Y entonces Don Yayo dice, pues puedo ir ahí para intentarlo y para curarme, tengo que ir ahí para curarme. Y él decide emprender el viaje, que es un viaje muy difícil porque no está bien comunicado el pueblo del chamán, entonces hay que ir en camiones de tercera, en brechas polvosas, llenas de piedras y demás. Y en este viaje lo acompañan su hijo, Emilio, que tiene mucho miedo de lo que le está pasando al papá, principalmente también miedo de lo que le puede pasar a él. Tiene una angustia tremenda por todo lo que está ocurriendo. Y los acompaña también la enfermera de Don Yayo, que cuida del señor, ¿no? Pero que ya tiene una relación de unos años, porque lleva unos años ya enfermo Don Yayo, entonces ya conoce bien al hijo. Y en este viaje, cuando uno sale de la esquina segura, de su propia casa, de su propio rincón, pues está más vulnerable y con los sentimientos más a flor de piel. Entonces, lo importante de la obra es este contacto que ocurre entre estos tres viajeros en busca de esa gran esperanza que representa el chamán en ese pueblo. Y entonces conocemos la relación que han tenido entre ellos, que en muchos momentos es muy simpática y muy graciosa. El espectador puede pasar riéndose gran parte de la obra, también tendrá momentos de llanto, pero la mayor parte son momentos de risa y de diversión. Y eso es principalmente la obra, el contacto entre estas personas que se van descubriendo sus propios sentimientos, lo que sienten entre sí, y que también poco a poco se convierte pues en una historia típica de amor.
Jorge, esta puesta en escena está dirigida por la temática a un grupo determinado de la población, adultos, jóvenes.
Mira, yo creo que puede verla desde adolescentes, adultos. Si les interesa el teatro, una buena historia con profundidad, la pueden ver sin ningún problema. Un niño que haya ido al teatro tal vez la podría aguantar, pero igual no es recomendable para niños. Es más bien recomendable para adolescentes, adultos, por los temas que trata, porque finalmente hay que prestarle mucha atención y divertirse y entretenerse también, pero sí tiene una trama que seguir.
Excelente. Entonces, a partir de este 18 de septiembre, reiteramos la fecha, Viaje de Tres, que inicia ya su temporada virtual.
La página es www.conjuntosantanderartesescenicas.com, lo ven ahí en internet y se puede meter, es muy fácil de comprar el boletito, compras el boleto y tienes la oportunidad de ver la obra, pues no en ese momento, sino horas después, a la hora que tú quieras, y en el lugar de tu casa que quieras. Es decir, las ventajas del streaming en el teatro, pues ahí están, ¿no? Verla donde quieras y cuando quieras. Es una muy buena alternativa porque una de las grandes cualidades de lo que es el teatro y de por qué sigue vivo hasta nuestro tiempo es precisamente que es simultáneo con la presencia del espectador. Hay una copresencia, respiramos el mismo aire. Entonces, por esto de la pandemia, evidentemente ya no se ha podido hacer ese teatro que se hacía normalmente. Entonces, ese tipo de alternativas pues viene a resolver o por lo menos a presentar primero una forma de reflexión de los artistas de cómo expresar su arte, pero también una alternativa para los espectadores que gustan del teatro, que también lo ven como alternativa al entretenimiento. Entonces, de entrada ha funcionado y funciona muy bien, y creo que va a quedarse de alguna manera ya cuando podamos hacer teatro ahí presencial. Sin lugar a dudas que esta forma de teatro que ya le han llamado transmedial va a continuar, es decir, va a ser otra forma de ver teatro. Entonces, bienvenido.
Por supuesto. Si deseas agregar algo más, reiterarnos la invitación, adelante. Por nuestra parte, pues solo eso, reiterarte el agradecimiento.
Bueno, yo muy agradecido por esta entrevista, por esta oportunidad de poder expresarlo. Y nuevamente los invito, métanse a la página de Conjunto Santander de Artes Escénicas, y ahí en la sala digital está Viaje de Tres disponible. A partir del día 18 va a estar disponible, se puede hacer incluso las compras unos días antes, y bueno, con toda la comodidad del streaming para ver teatro, y que además es entretenido y van a pasar un buen rato.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa, último bloque de este espacio. Les invito a escuchar los puntos sobre las CIES con el doctor Leonardo Romero, quien nos habla de la palabra autenticar.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo?
Muy buenos días para todos.
Pues empecemos con la plática de esta mañana. ¿Cuál es el primer punto?
Vamos a comenzar hablando de dos palabras, y si existe una relación entre ellas, hablamos de autentificar y de autenticar. Uh-huh. Palabras que están muy de moda en los últimos años porque con los avances tecnológicos, sobre todo, constantemente se escucha esto, ¿no? De una autenticación de usuario o una autentificación de un usuario. Y la Fundación del Español Urgente dice que ambas palabras son correctas y son sinónimos.
¿Son sinónimos?
Sí, se pueden utilizar cualquiera de las dos. ¿Qué dice la Fundación del Español Urgente? Que es esto es acreditar o dar fe de que un hecho o un documento es verdadero o auténtico. Y aquí yo diría también que una persona, ¿no? Porque si utilizamos una huella digital, por ejemplo, estamos autenticando o autentificando a una persona. La palabra autenticar es un poco más vieja. Tiene mucho tiempo en el diccionario autenticar. el significado es certificar la autenticidad de algo, especialmente de un documento, y la palabra autentificar es un poco más reciente, pero las dos se consideran válidas. Nada más hay que tener cuidado con la conjugación, ¿no? Autentificar y autenticar, bueno, son de modo diferente.
Ok, fíjate que yo hubiera pensado que la palabra autenticar era más reciente. Y es al revés.
Es al revés.
Autentificar es la más reciente.
Autentificar es más reciente.
Perfecto. Entonces, de manera simple, autenticar y autentificar significan exactamente lo mismo, sí, o son sinónimos y, en síntesis, dan fe de autenticidad.
Así
de
es.
Algo o de algún, de alguien, de algún documento, de algo.
Persona o documento para certificar la validez de algo. De Perfecto. Eso se tratan estas palabras, autentificar y autenticar.
Excelente. Muy bien, pues clarito, ¿y cuál sería el siguiente tema?
Vamos a hablar de un asunto un poco específico de corte gramatical que tiene que ver con los adverbios y cierto tipo de adverbios. Si nos remontamos a nuestras clases de la primaria, podemos recordar que los adverbios son palabras que provocan una modificación del significado en una oración. Se utilizan sobre todo después de los verbos o después de los adjetivos, para recordar lo que es un adverbio de manera muy rápida. ¿Cómo podemos identificar un tipo de adverbio? Hay muchos, por ejemplo, la palabra ahí, la palabra pronto, la palabra mejor, todos esos son adverbios. Y hay muchísimos adverbios en español que son los que terminan en mente. ¿Sí? Francamente, sinceramente,
amablemente,
etc. Y esos también son adverbios. Pero ¿qué pasa en una oración cuando tenemos que poner muchos adverbios seguidos terminados en mente? Se empieza a escuchar un poco repetitivo. Entonces, en este sentido, el Instituto Cervantes pone un ejemplo con una oración para explicar que cuando tenemos muchas palabras que terminan en mente de manera seguida, muchos adverbios, solo el último es el que conserva la terminación mente.
Es como una regla.
No, es una regla. Entonces pone un par de ejemplos. Uno, me lo dijo lisa y llanamente. Lisa y llanamente.
En lugar de decir lisamente y llanamente.
Exactamente. Solo el último es el que conserva la terminación mente. O podemos poner hasta tres, si nosotros quisiéramos, ¿no? Me lo dijo franca, lisa y llanamente. Okay. Y ahí tengo tres. No se puede decir, me lo dijo francamente, lisamente y llanamente.
Claro.
Se escucharía muy mal.
Exacto.
Entonces, solamente la última de todas esas palabras que terminan en mente es la que va a conservar esa terminación. Es algo que aplicamos, pero que existe una regla que lo ampara, digamos, que explica el porqué de este uso.
Excelente. Entonces, las palabras que terminan en mente, si tenemos que expresar varias juntas, sería, me lo dijo franca,
lisa
y llanamente, en lugar de decir francamente, lisamente y llanamente.
Exactamente.
Se escucha muy mal, sí. La última es la que llevaría el adverbio.
Exactamente. Y mente. Se entiende que todas las demás, las dichas anteriormente, entran dentro de esa misma categoría, ¿no?
Exacto.
Estos son adverbios.
Y obviamente llevan su coma.
Sí. Lisa, coma, franca,
coma
o y llanamente.
Ah, exacto.
En este caso. Pero puedo decir todos los adverbios que quiero, ¿no? En una oración.
Exactamente. ¿Viste? Nada más utilicé un adverbio.
Así es. Exactamente.
Ok, Leo. Ok. ¿Y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Vamos a hacer un primer acercamiento a la duda que nos planteaban la semana pasada acerca de las palabras Tlatelolco y Tlaltelolco. Lo digo como un primer acercamiento porque, en primer término, debo decir que no he encontrado ningún documento que refiera en concreto a esto, a que exista o una u otra, o el porqué de su uso en la actualidad. Debo decir para la persona que se comunicaba la semana pasada que he hecho una consulta directamente a la Academia Mexicana de la Lengua para que nos den más información sobre esto,
claro.
Pero generalmente es un proceso tardado. No contestan tan rápido. Entonces,
Pero contestan.
Sí, eso sí. Y cualquier persona lo puede hacer por medio de la página de la Academia Mexicana de la Lengua. Se pueden escribir ahí las dudas lingüísticas que uno tenga. Si piden nombre, correo electrónico y contestan. Eso es lo más importante.
Excelente.
Pero encontré una referencia sobre esto en el diccionario de mexicanismos de Guido Gómez Silva, al que referimos mucho aquí en este espacio. Él no habla de Tlatelolco ni de Tlaltelolco, pero se refiere a los habitantes de ese lugar. Y menciona en su diccionario varias palabras con el mismo sentido. Él menciona a Tlaltelolca o Tlatelolca o Tlaltelolcano.
Con ese, la L, o sea, no es Tlatelolco.
Los dos, pero él menciona, si uno se pregunta, ¿cómo se le dice a los habitantes de Tlatelolco o de Tlaltelolco? Se les dice Tlaltelolca o Tlatelolca o Tlaltelolcano. Es decir, lo está manejando de las dos maneras.
De las dos formas.
Explica Guido Gómez Silva que Tlatelolco o Tlaltelolco, y lo dice de las dos maneras, refiere a una zona de la Ciudad de México que antes de la conquista fue autónoma, situada al norte de México, o Tenochtitlan. Bueno, da toda esa explicación de dónde está Tlatelolco o Tlaltelolco. La palabra viene del náhuatl, como muchas otras que mencionamos aquí, y dice que Tlaltelolco significa en el montón redondo de tierra.
En el montón redondo de tierra. Pero, ¿cuál fue ahí?
Tlaltelolco.
Tlaltelolco.
Pero estoy profundizando un poco en esto para irnos al origen de la palabra. A su vez, esta palabra Tlaltelolco viene de Tlalteetli. Pero viene dicho como Tlal. Y esto nos puede dar una idea de por qué lo decimos Tlaltelolco. Y a su vez, esta palabra tiene origen en Tlali, que significa tierra, y Ololtic, que significa cosa redonda. Entonces, sin ser uno experto en cuestiones lingüísticas, uno puede darse una idea de que, si vamos al origen de la palabra, esa parte de Tlaltelolco que se divide en dos, que es Tlali y es Ololtic, con una L. Entonces, posiblemente lo correcto es que sea Tlaltelolco la palabra. Sin embargo, al finalizar su explicación, Guido Gómez Silva pone que estas palabras, Tlaltelolcano o Tlatelolcano, se refieren al nativo o habitante de Tlaltelolco. Y él lo pone de esa manera, Tlaltelolco. Entonces, maneja uno y otro en su definición.
O sea que podría ser un uso
Entonces podría ser uno u otro. Acá lo que hay que tener cuidado es cuando esto se convierte en un nombre propio. Es decir, si hablamos de Santiago Tlatelolco, ¿cómo se conoce normalmente o cómo está registrado el nombre de este lugar ante el INEGI, por ejemplo? Si está registrado como Tlatelolco, hay que respetarlo de esa manera. O si está registrado como Tlaltelolco, también mantener esa forma. Pero en apariencia, sin referir directamente a este tema, Guido Gómez Silva da la idea de que son lo mismo y que hay una diferencia simplemente en el modo en que las personas lo utilizan.
Excelente, y hace alusión a un montón de tierra o a algo redondo.
Montón redondo de tierra.
Ok.
Eso es lo que significa.
Que era uno de los significados que nos pedía el señor José Antonio Pérez.
Sí.
Pero teníamos la discusión también aquí en la emisora, porque hace algunos días, a propósito de la romería de Santiago, se estaba hablando de... se hizo una grabación. Para mí siempre he tenido el dato de que es Tlaltelolco. Cuando te lo consultaba decías, bueno, habría que ver el origen de la palabra y bueno, todo este contexto, y asociabas también que podía tener alguna, no relación, pero decías porque es Tlaltenango y no Tlatenango. Entonces, es interesante pues porque en Ciudad de México es Tlatelolco, Diego. Es Tlatelolco, ¿verdad? Allá Tlatelolco. Se maneja como Tlatelolco.
Que puede ser, perdón, simplemente una simplificación de la palabra para una por una cuestión de pronunciación, nada más, ¿no?
Sí, y aquí, desde lo que yo sé, siempre había sido Tlaltelolco. Está interesante buscar el dato en el INEGI, vamos a checarlo. Pero bueno, esta explicación que da no especifica si es una o es la otra, las pone más bien como sinónimos.
Las pone como sinónimos, sí, porque habla de, por aquí lo tenía, de Tlaltelolca o Tlatelolca.
Cualquiera de las dos
posibilidades.
Y fíjate que Cristian Rosales me hacía, me dio toda una explicación de algo que a él le comentaron, en no sé qué actividad en la que asistió cuando trabajaba con el mariachi. Dice, según yo tengo entendido, los que se asentaron ahí venían justamente de Tlatelolco y de ahí el nombre. Pero dice, de hecho los de Tlaxcala son nuestros parientes porque salieron 400 familias a fundar ese estado y pasaron por todos estos lugares. Y bueno, ya me dice ahí que lo conoció en un festejo precisamente de la salida de las 400 familias. Y da todo este contexto, claro, pero habría que analizar, pues, porque...
Aquí hay toda una cuestión histórica que no estamos capacitados para dar respuesta, exacto, en este momento, ¿no? Exacto. Simplemente nos remitimos al origen de la palabra. Y bueno, habría que investigar, por ejemplo, en lo dicho del caso de Tlaltenango, pero esta palabra tlal parece que deriva de tlali, que significa tierra. Entonces... Si se fijan, muchos nombres de lugares tienen que ver con tierra de algo, tierra de, por ejemplo, tierra de alacranes, en el caso de Colotlán. Pero no lo sé, simplemente en una cuestión, sin profundizar cómo es una u otra, Guido Gómez Silva por lo pronto los pone como sinónimos, Tlaltelolco o Tlatelolco, no dice el por qué, simplemente los pone como sinónimos.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención, su preferencia desde luego, les invitamos a seguir con nuestra programación habitual, les recuerdo que hoy a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos encontramos de nueva cuenta el día de mañana a partir de las 9 en este espacio. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.